y sin guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Con esta, la emisora favorita de A-Rod. ¿Quién? Alex Rodríguez el Bueno, de Remedios. ¿Oyeron bien? Ahí está la pregunta. Va a estar con nosotros en este programa con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B. Les informa José Pepe Lacayo. Más te vale que me aplauda, Mr. Mikey. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y ahora viviendo en tierras de libertad en Tampa, Florida, uno de nuestros mejores amigos, pero les estoy diciendo desde hace 17 años, Alex Rodríguez el Bueno.
Muchas gracias, Pepe. Saludos para ti, para toda la afición cubana, para todos los que nos escuchan fuera de Cuba, que sabemos que hay muchos cubanos que están regados por el mundo, Australia, Asia, lo mismo en Arabia, donde quiera hay cubanos que nos escuchan. Y nada, un saludo especial para Mikey y para ti, mi hermano, un abrazo bien grande.
Ahora que dijiste eso, tú sabes que yo tengo la carta de un oyente cubano que vive en Tonga. Tonga, vaya, una islita pequeñita en el Pacífico Sur, donde él escucha al duro y sin guantes, no en vivo, porque está, hasta ahora está roncando. Mientras desayuna, él escucha el show que nosotros ponemos a las 11 de la noche. Él lo está escuchando el día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Qué te parece?
Tremendo, tremendo. Ahí es donde uno descubre el alcance que tiene la radio cubana, que nosotros siempre trabajamos pensando en ellos, donde quiera que estén. Un saludo bien especial para esos oyentes allá en el reino de Tonga. Y nada, mucho deporte, que es lo que tenemos, y darle informaciones que no le dan los medios en Cuba
a los cubanos. Y justamente con esas sabias palabras vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Completando el primer fin de semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, hay sorpresas y gigantescas, y también tenemos la buena actuación de varios peloteros cubanos. Vamos a comenzar con el único equipo que tiene promedio perfecto de 5-0. Bueno, también los Padres, pero son 4-0. Los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, tienen promedio perfecto de 5-0. Y el outfielder cubano Andy Pajés ha jugado en los 5 partidos y tiene promedio en base de 368. A-Rod, el único cubano pelotero nacido en Cuba el año pasado que tiene un anillo de campeón mundial. ¿Qué te parece Andy Pajés, que ahora va a representar a Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol?
Andy ha ido escalando, Pepe, desde ligas menores. Siempre se supo que iba a ser un bateador de poder. Los Dodgers siempre lo consideraron así. Lo que ellos no lo habían subido porque pensaban que no estaba ready todavía, porque se estaba ponchando mucho y tenía algunas dificultades a la hora de enfrentar el máximo nivel. Ya cuando ellos detectaron que el cubano estaba 100%, lo subieron y el muchacho no los ha hecho quedar mal. Recuerden en la temporada pasada aquel partido que le conectó varios jonrones a los Mex en playoff, demostrando que incluso en el máximo nivel, estando a la máxima presión en playoff, no iba a milanarse ni iba a bajar su rendimiento.
Así es. Bueno, los Padres de San Diego, donde militan 3 cubanos, Juli Gurriel, José La Candelita Iglesias y Adrián Morejón, ganaron sus 4 partidos para comenzar la temporada regular, pero no les he dicho todavía que los 4 partidos fueron contra los Bravos de Atlanta, nada más y nada menos que eternos favoritos para ir a la postemporada. Inclusive más de uno pensó que los Bravos, o piensa todavía que los Bravos, van a ganar la Liga Nacional Este. Y Morejón en 4 juegos tiene un rescate y un aguante. ¿Qué te parece esto, A-Rod?
Casualmente, Pepe, en el penúltimo partido yo estaba escuchando a los narradores oficiales de San Diego hablando muy bien de él, de la transición que hizo él de abridor a relevista. Y dice que esperan muchísimo ver esta temporada porque La velocidad siempre la ha tenido, pero ya como ha ganado en experiencia y ha incorporado algunos lanzamientos a esa recta potente que tiene, ellos mismos estaban hablando ahí de que él era un pilar para ese bullpen, porque todo el mundo sabe que en el béisbol moderno esos relevistas zurdos que vienen en la séptima, octava entrada con esa alta velocidad, enfrentar quizás el grosor de la tanda, que casi siempre son bateadores, tú sabes, de mucho poder, de jugadores de más de 20 jonrones, viene siendo un papel crucial. O sea, ellos cuentan mucho con un rendimiento al máximo de este muchacho.
Así es. Y anoche, damas y caballeros, los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Cachorros de Chicago 10-6. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se lució con 2 imparables, 2 impulsadas y su primer jonrón de la temporada. A-Rod.
Los cubanos siempre dando la nota. Hay veces que uno se sorprende porque, mire, ahora mismo estamos mirando que Cuba por primera vez empieza la temporada con 26 jugadores en Grandes Ligas. O sea, opening day, 26 jugadores. Y hay jugadores que uno realmente pensaba que iban a empezar en ligas menores y han empezado en el máximo nivel. Y los que faltan, porque hay algunos que están en el roster de 40 ahora mismo, como el caso de Yosbel Zulueta, el muchacho que es allá de Remedio de mi tierra, que en cualquier momento sube, nada más que hay una baja en Cincinnati y él va a subir. O sea que cada año que pasa, los cubanos superando las cifras y superando las expectativas de todo el mundo.
Bueno, A-Rod, vamos a hablar de tu equipo, ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, damas y caballeros, los Yankees de Nueva York no solamente le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Cerveceros de Milwaukee en el Bronx. A propósito, para muchos, los Cerveceros son los favoritos para ganar la Liga Nacional Centro. No lucieron como tal en esta serie. Los Yankees conectaron un récord de franquicia de 9 jonrones en esas 3 victorias. 4 de esos 9 jonrones de Aaron Judge. Y el pitcher más castigado de todos para los Cerveceros de Milwaukee, el zurdo cubano Néstor Cortés, que fue apaleado con 5 jonrones y encajó 8 carreras limpias en solamente 2 entradas. A-Rod, obviamente los Yankees sabían algo cuando decidieron canjear a Néstor Cortés y mandarlo a los Cerveceros de Milwaukee. Y no te estoy diciendo el Grand Slam que le conectó Freddie Freeman en el primer juego de la Serie Mundial después de que Néstor Cortés había estado lesionado casi 2 meses y lo traen. Y yo no sé por qué lo trajeron, porque Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos. Pero bueno, ahora en el Bronx, teniendo la oportunidad de frustrar a los Yankees, y lo apalearon con 3 jonrones consecutivos. Los primeros 3 lanzamientos de Néstor Cortés terminaron en los asientos. ¿Qué te pareció ese partido y la serie?
Quizás si un médico le hace una evaluación a Néstor Cortés, le pudiera dar un diagnóstico de alergia contra los MVP. Porque si ustedes recuerdan, el último que le conectó cuadrangular en aquel playoff fue Freddie Freeman. Freddie Freeman fue MVP. Aquí le conecta cuadrangular al primer lanzamiento Paul Goldschmidt, que fue MVP. Después viene Bellinger al primer lanzamiento, le da jonrón, también fue MVP. Y después viene Aaron Josh y le da jonrón al primer lanzamiento y es el actual MVP de las Grandes Ligas. O sea, uno dice, los últimos 4 jonrones que le dan a este hombre, los 4 jugadores fueron MVP en algún momento. O sea que eso es un diagnóstico, viene siendo como una alergia.
Buen punto.
Exacto. Y nada, Pepe, después de la lesión él viró con 1 o 2 millas menos en la velocidad. Todo el mundo sabe que en el máximo nivel, cuando la bola queda flotando, como dicen los americanos, tiró un Hagen curveball y le cayó al medio. O sea, o una recta bien suavecita. Cuando se queda a la altura, estos tipos de 6 pies lo ven como un filet mignon o como un sándwich cubano, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, como él perdió velocidad y ya el comando no era el mismo después de esa lesión, los Yankees decidieron salir de él. Y créeme que el cambio le funcionó muy bien porque perdieron un prospecto en la segunda base, pero bueno, ganaron un cerrador que todo el mundo sabe que del 2020 para acá, Devin Williams está entre los tres mejores. La ofensiva fue tan despiadada, Pepe, que en la serie completa, los Yankees, como equipo, batearon 333, 1,000 231 de OBP, anotaron 36 carreras y dieron 34 hits con 15 cuadrangulares. Eso es increíble. Dicen los narradores de los Yankees que ellos nunca habían empezado así, que no recuerdan en mucho tiempo unos Yankees como tan agresivos como estos Yankees.
Correcto. Bueno, los Yankees también están experimentando con un bate que le llaman el bate tipo torpedo, donde de los 9 jonrones, 5 de ellos fueron conectados con este nuevo bate, que a propósito, el béisbol de las grandes ligas ha dicho que no es un bate ilegal, pero que los Yankees no habían pedido permiso para utilizarlo. Por lo menos eso es lo último que yo escuché. A-Rod, ¿tú has oído algo al respecto?
No, todavía la información, digamos, está bien movida. Estamos esperando a que se madure más, porque realmente, según lo que he escuchado, no le han quitado peso al bate ni le han puesto. Lo que han hecho es como desplazar la masa superior, o sea, la punta de arriba del bate, desplazar un poco de volumen hacia el centro, donde está el contacto dulce, el contacto fuerte del bateador. Y puede generar polémica porque después que hicieron ese cambio, han puesto unos números ofensivos que son de otra galaxia. Señalar un punto importante, Aaron Judge fue el mejor jugador en esta serie que comienza, conectó 4 cuadrangulares y él es el único en el equipo que no está usando estos tipos de bates torpedo, como se dice.
Correcto. Bueno, también quería hablar sobre el desempeño del cubano Adolis García de los Texas Rangers, que reventó anoche su segundo jonrón en esta tierna temporada y ya suma 4 carreras impulsadas en la victoria sobre los Medias Rojas de Boston 3-2. Y más importante aún, conectó lo que fue el batazo de la ventaja y no tuvimos que ver a Aroldis Chapman en este partido. ¿Qué te parece?
En esa serie, Pepe, señalaba algo bien importante, algo que es inusual, eso no lo esperaba nadie. Un bateador como Rafael Devers, que es uno de los mejores bateadores en los últimos 5 años en Grandes Ligas, comenzó la temporada, Pepe, de 16-0, con 12 ponches, una sola carrera empujada y 2 bases por bola.
Yo sé por qué.
Este muchacho está teniendo un problema que yo digo que más que técnico es mental.
No, correcto.
Porque después del partido se vieron imágenes de Jackson Barite, antiguo receptor de Boston, que está ahí en la banca como entrenador, hablando con él, incluso dándole consuelo, pasándole la mano por la cabeza al muchacho. Ahí hay algún problema que digo yo que tiene que ser tratado con un psicólogo o un especialista, tú sabes.
Yo te voy a decir cuál es el problema. A él lo sacaron de la tercera base y lo pusieron como bateador designado para darle cupo a Bregman, que vino como agente libre de los Astros de Houston, Alex Bregman. Sí. Al principio, Rafael Devers dijo que no estaba contento con la movida. Luego no tuvo más remedio que acostumbrarse, pero se nota que en sus numeritos ofensivos está comenzando a flaquear. ¿Qué te parece?
Tienes toda la razón, puede andar por ahí la cosa, porque es lo que tú dices, al principio él dijo algo y después dijo todo lo contrario, como que parece que hubo una conversación interna ahí, y créeme que eso es muy desagradable, porque todo el mundo sabe que el jugador franquicia ahí es él, y bueno, Bregman tiene más calidad al guante, pero Bregman viene llegando, o sea, tú vas a llegar y vas a desplazar al líder del equipo de su posición, eso está un poquito fuerte, pero bueno, no se sabe en realidad qué hablaron ellos internamente, pero le puede estar haciendo daño, muchachos.
Correcto. Tenemos un par de temas más de pelota que vamos a abarcar ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, 2 lanzadores cubanos, uno por bando, participaron anoche en Canadá. Los Azulejos de Toronto le ganaron a los Orioles de Baltimore 3-1. El zurdo Sionel Pérez, bueno, no le fue muy bien que digamos. Le zumbaron jonrón, 2 hits y en relevo. Mientras tanto, Yariel Rodríguez, que quería ser abridor de los Azulejos de Toronto, en relevo ayer recibió su primer guante de esta temporada en el octavo inning. Yariel Rodríguez, ¿tú crees que logre reincorporarse y ser abridor en la rotación de pitcheo de Toronto o tú crees que lo van a dejar en el bullpen?
Pepe, para mí se queda en el bullpen, porque el año pasado le dieron oportunidad como abridor y no lució lo que esperaban. Incluso este año en la primavera fue, pero mucho peor. Y nada, ahora lo mueven al bullpen y si el muchacho ven que luce un poco mejor, van a empezar a trabajar con él para buscar una especialidad de relevo para que él termine siendo relevista, tú sabes, por la velocidad que tiene, la fortaleza que tiene este muchacho en el brazo. Pero bueno, no es lo mismo relevar que abrir. Y Contreras lo dijo una vez. Contreras fue un gran pitcher de abridor y de relevo también. Y dice que la transición no es fácil, que no es todo el mundo el que la puede absorber con positivismo, ¿eh? Entonces, muchachos, si trabajan con él y lo logran especializar, yo pienso que se va a quedar en el bullpen y que lo va a hacer mucho mejor ahí.
Mira qué bien que le ha ido a Aroldis Chapman como relevista taponero en este caso. Mucha gente no se acuerda que Aroldis Chapman, cuando vino a este país, era abridor con Cincinnati. Y no le fue muy bien que digamos. Es más, nosotros narramos varios partidos en que Aroldis Chapman no salió del tercer inning, porque regalaba tantos boletos que lo sacaban en el tercer inning del partido. Y luego lo hicieron taponero, primero relevista, luego taponero, y le ha ido muy, muy, pero muy bien. También quería hablarte, A-Rod, sobre el único partido ayer donde hubo cuatro peloteros cubanos. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Angelinos de Anaheim 3-2. Y para el equipo visitante, Jorge Soler y Joan Moncada, ambos impulsaron carrera para los ganadores, pese a que Luis Robert Moirán había conectado dos hits anotando carrera para los Cerveceros de Milwaukee. Miguel Vargas no hizo mucho, es más, solamente negoció un boleto, eso fue lo mejor que le pasó. ¿Dónde tú ves este año a los Angelinos de Anaheim?
No, yo los veo donde mismo. Realmente ellos no tienen ningún tipo de posibilidad en esa división con los Astros, los Rangers, que creo que este año los Rangers van a estar mucho mejor con respecto a la temporada pasada, y ojo con los Marineros, que llevan años insistiendo, comprando, haciendo movidas, y hasta que ellos no logren su objetivo, no van a parar, porque la agencia realmente ha estado bien, bien activa en las últimas temporadas. Y hablando, bueno, hablando de cubanos ahora, decirte que Randy Arozarena, después de una primavera muy buena, es verdad que son solamente 3 juegos, pero ha empezado un poquito flojito, está bateando ahora mismo 0.83.
Correcto.
Eso es, digamos que mucho menos que el peso de él sin comer.
Vale. Correcto. Aunque sí tiene un jonrón, que fue el batazo que le dio la ventaja a su equipo en el primer partido de la temporada, ¿te acuerdas?
Sí, correcto. Sí,
correcto.
Realmente estoy mirando aquí, Pepe, y los cubanos casi todos han empezado bastante discreto. Lourdes Gurriel Jr. está en 2.11, Yandy Díaz 143, Jorge Soler 2.22, Joan Moncada 167, Miguel Vargas 182, Luis Robert Moirán 2.50, Dairon Blanco tiene 0 en promedio. O sea, el único que veo bien realmente es al Bombi. Adolis García está en un 3.33, dando la última estocada con ese cuadrangular que tú estabas hablando ahora mismo.
Correcto. Y, por ejemplo, Morejón también, que tiene ya un rescate,
sí,
y un aguante en lo que va la temporada. Perdón, Yariel, José La Candelita Iglesias ha jugado.
Yariel Rodríguez está muy mal. Está 13.50 de promedio. Sionel Pérez 16.20. O sea que realmente Adolis García y Morejón hasta ahora son los que van dando la nota. Y bueno, Chapman, que el primer día tuvo la suerte de salir al final del partido, bueno, y lo ganó. Le tocó ganar ese partido con Boston.
Muy bien, el mundo no solamente vive de pelota. Nos gusta la pelota, es nuestro pasatiempo nacional, nuestra pasión. Pero, damas y caballeros, hay otros deportes de qué hablar. Así que nos vamos ahora con el tenis profesional. Bueno, este último fin de semana, aquí mismo en la capital del Sol, hubo un torneo de tenis profesional a nivel internacional y hubo sorpresas gigantescas. Por ejemplo, yo sé que nadie en Cuba conoce a Jakub Mancik. Es un jovencito de 19 años de edad de la República Checa que le ganó a Novak Djokovic en la final 7-6. 7-6, en cada set hubo 7 rompeempates para Jakub Mancik, que ni siquiera estaba preclasificado entre los 60 cuando arrancó el torneo de tenis de Miami. Yo no sé si Alex Rodríguez es fanático del tenis profesional, pero Alex no es cualquier jovencito de 19 años de edad que nadie conoce que le gana a Novak Djokovic en una final de tenis.
Realmente fue un resultado que dejó a todo el mundo, digamos, en shock. Porque, bueno, todo el mundo sabe que Nadal, que Djokovic, Federer son leyendas vivas. Entonces, un muchacho desconocido prácticamente, porque yo te confieso que yo no lo conocía, yo no sabía quién era ese muchacho, se aparece con este resultado. Y, bueno, te puede estar dictando dos cosas. O que el muchacho va a ser muy bueno, o que ya el serbio va entrando en una edad que es la edad más difícil de los deportistas, la edad de retirarse.
Correcto.
Entonces, hay que estar, como digo, pendiente, porque puede ser un golpe psicológico durísimo para él, y quizás a partir de ahora no sea, digamos, el mismo superestrella que nos tiene acostumbrado, y bueno, ya llegará la hora lamentable de guindarle, en este caso, la raqueta, ¿no, los guantes?
Correcto. Bueno, uno por uno se han dado cuenta de eso. Roger Federer no quería, Rafael Nadal no quería, pero todos han tenido que retirarse. En casi todos los casos, el retiro ha sido muy doloroso, no solamente verlos como poco a poco van deteriorando. Lo de Rafael Nadal fue obsoleto. Lo de él fue, pobrecito, ver al rey de París, okay, que ha ganado más torneos franceses de tenis que nadie, de caer de esa manera al punto que ni siquiera podía caminar. Y a mí me gustaría que los atletas profesionales, y no solamente en el tenis, dijeran, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí llegué, ya no puedo dar más. Eso pasa mucho con los peloteros. Acuérdate los últimos 3 años de Miguel Cabrera, de Andrés sí. Galarraga, de Albertico Pujols. Daba pena ver a un pelotero con sobrepeso tratar de correr a primera base y no llegar, porque en realidad ya no estaban como para jugar pelota. Rompiendo récords, eso sí, porque, 600 jonrones, 3,000 hits, que esto, que el otro, pero en realidad daba vergüenza verlos. Justamente el sábado por la noche, Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 1 a propósito, derrotó a la norteamericana número 4, Jessica Pegula, 7-5-6-2, para ganar la final femenina del torneo miamense de tenis. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con noticias del balompié fútbol soccer? Justamente cuando el público local en Fort Lauderdale comenzó a gritar el nombre de Leo Messi en la etapa complementaria, lo pusieron en el partido en el minuto 49 y luego metió el gol de la victoria. 5 minutos después, el Inter de Miami derrotó 2-1 al Philadelphia Union. El tanto de la victoria de Leo Messi, que entró como suplente. Recuerden, Leo Messi había estado lesionado y se había perdido varios partidos, no solamente con el Inter de Miami, también con la selección argentina de fútbol. Y no solamente eso, no solamente el Inter Miami ganó el partido, le arrebató el primer lugar de la división al Philadelphia Union. Y ahora que tengo a Alex Rodríguez en línea desde Tampa, recuerden que Alex Rodríguez no solamente es fanático de la pelota y del baloncesto, sino que también el fútbol, soccer y el Real Madrid. Alex, no sé si tú viste el gol de Leo Messi, que a propósito lo metió con la pierna derecha, él siendo zurdo.
Sí, eso te iba a decir. Lo más asombroso es el toque que dio de derecha. A él siempre lo han criticado porque tiene, digamos, pocos goles de cabeza y pocos goles con la pierna de palo, como dicen los cubanos. Y no, lo echó con la derecha y, como tú bien dijiste, fue una estocada tremenda porque el Inter de Miami le arrebata el primer lugar a Filadelfia. Que créanme que la diferencia es bien chiquita porque Miami tiene 13 puntos y Filadelfia tiene 12. Está Filadelfia ahí en segundo. Digamos que ese gol de Messi fue el que los desplazó hacia el segundo lugar a ellos y puso a Miami en punta, ¿ves?
Correcto.
Son solamente 5 juegos para Miami y 6 para Filadelfia, pero bueno, dicen que el que comienza bien termina bien. Eso es una frase bastante vieja.
Correcto. Y la semana pasada, Leo Messi se perdió dos partidos clasificatorios de la selección argentina, pero no solamente dos partidos, los dos superclásicos de Sudamérica. Se perdió un partido en Montevideo contra Uruguay y un partido en Buenos Aires contra Brasil. O sea, los dos partidos que Leo Messi no se quiere perder en este mundo, se los perdió la semana pasada debido a una lesión. Ni siquiera fue convocado, ni siquiera estuvo con el equipo, ni siquiera salió de Miami. Déjame decirte, A-Rod, para que Leo Messi se pierda esos dos partidos, debe estar pasando algo grave.
Tiene que ser mucho porque cada vez que un jugador estrella como él ve que va a jugar su equipo contra un gigante del área como Brasil, créeme que no existe ningún motivo para que el jugador no vaya. O sea que es algo de mucho peso. Y Pepe, me llamó muchísimo la atención eso, te lo quería comentar aquí al aire. Como Brasil vuelve a hacer lo mismo. Brasil es un equipo lleno de estrellas, estrellas que brillan individualmente en Europa, en todas las ligas del mundo, y cuando van a la selección nacional, no es lo mismo. No veo una química, no veo un equipo como estos Brasil de antaño que nos tenían acostumbrados, y realmente Argentina los paseó con una facilidad tremenda. No sé qué tú opinas acerca
de eso. Yo vi el partido. El único gol brasileño fue un regalo de la defensa argentina que terminó al fondo de la red, porque si no, Argentina pudo haber ganado ese partido fácilmente 6-0.
Realmente es llamativo porque todo el mundo sabe que entre estos equipos grandes la calidad entre uno y otro es de un margen pequeño. Lucieron horrible.
Correcto.
Tengo amigos míos que son brasileños de estos rabiosos y me escribían por interno y me decían, yo no sé qué pasa, algo ahí no está bien porque esta selección de nosotros parecen estudiantes del college jugando contra Argentina.
Correcto. Y no solamente eso. Yo creo que también la falta de competitividad en las eliminatorias tiene mucho que ver. Porque ahora, con un mundial de 48 equipos, eso significa que seis países de la Conmebol clasifican automáticamente. Ya no hay la urgencia esa de ganar, porque tú no sabes si vas a poder clasificar o no, que era el caso de antes. Yo me acuerdo cuando América del Sur tenía solamente 4 pasaportes directos y un repechaje. Ahora tiene 6 directos y un repechaje. O sea que antes sí tenías que ganar. Ahora tú puedes terminar en el sexto lugar y te dan exactamente la misma participación en el Mundial como si hubieras ganado en la Conmebol. Así que, A-Rod. Y por último, el Real Madrid derrotó 3-2 al Leganés, pero el Barcelona aplastó al Girona 4-1. Y esto significa que el Barça sigue de primero en España, 3 puntos por encima del Real Madrid. A-Rod, quiero agradecer mucho que estés que hayas estado con nosotros en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Últimos 10 segundos para ti.
No, Pepe, contento de que ustedes me llamen. Ustedes saben que yo los considero familia. De hecho, aprovechar y mandarle un abrazo bien grande a Juanito, que seguro debe andar por ahí, ¿sabes? Repartiendo café, que es lo que le gusta a él.
Así es.
Un saludo bien especial para la afición cubana, para todos esos cubanos que están ahí adentro esperando las noticias de nosotros, siguen siendo censurados y siguen aguantando ese horrendo gobierno cubano. Pero estamos nosotros, gente de bien, para eso.
Damas y caballeros, sabias palabras de A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno. Hasta aquí los deportes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¡Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Con esta, la emisora favorita de A-Rod. ¿Quién? Alex Rodríguez, el bueno, de Remedios. ¿Oyeron bien? Ahí está la plaza. Va a estar con nosotros en este programa con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B. Les informa José Pepe Lacayo. Más te vale que me aplauda, Mr. Mikey. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y ahora viviendo en tierras de libertad en Tampa, Florida, uno de nuestros mejores amigos, pero les estoy diciendo desde hace 17 años, Alex Rodríguez, el bueno.
Muchas gracias, Pepe. Saludos para ti, para toda la afición cubana, para todos los que nos escuchan fuera de Cuba, que sabemos que hay muchos cubanos que están regados por el mundo, Australia, Asia, lo mismo en Arabia, donde quiera hay cubanos que nos escuchan. Y nada, un saludo especial para Mikey y para ti, mi hermano, un abrazo bien grande.
Ahora que dijiste eso, tú sabes que yo tengo la carta de un oyente cubano que vive en Tonga. Tonga, vaya, una islita pequeñita en el Pacífico Sur, donde él escucha al duro y sin guantes, no en vivo, porque está, hasta ahora está roncando. Mientras desayuna, él escucha el show que nosotros ponemos a las 11 de la noche. Él lo está escuchando el día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Qué te parece?
Tremendo, tremendo. Ahí es donde uno descubre el alcance que tiene la radio cubana, que nosotros siempre trabajamos pensando en ellos, donde quiera que estén. Un saludo bien especial para esos oyentes allá en el reino de Tonga. Y nada, mucho deporte, que es lo que tenemos, y darle informaciones que no le dan los medios en Cuba a los cubanos.
Y justamente con esas sabias palabras vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Completando el primer fin de semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, hay sorpresas y gigantescas, y también tenemos la buena actuación de varios peloteros cubanos. Vamos a comenzar con el único equipo que tiene promedio perfecto de 5-0. Bueno, también los Padres, pero son 4-0. Los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, tienen promedio perfecto de 5-0. Y el outfielder cubano Andy Pajés ha jugado en los 5 partidos y tiene promedio en base de 368. A-Rod, el único cubano pelotero nacido en Cuba el año pasado que tiene un anillo de campeón mundial. ¿Qué te parece Andy Pajés, que ahora va a representar a Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol?
Andy ha ido escalando, Pepe, desde ligas menores. Siempre se supo que iba a ser un bateador de poder. Los Dodgers siempre lo consideraron así. Lo que ellos no lo habían subido porque pensaban que no estaba ready todavía, porque se estaba ponchando mucho y tenía algunas dificultades a la hora de enfrentar el máximo nivel. Ya cuando ellos detectaron que el cubano estaba 100%, lo subieron, y el muchacho no los ha hecho quedar mal. Recuerden en la temporada pasada aquel partido que le conectó varios jonrones a los Mex en playoff, demostrando que incluso en el máximo nivel, estando a la máxima presión en playoff, no iba a milanarse ni iba a bajar su rendimiento.
Así es. Bueno, los Padres de San Diego, donde militan 3 cubanos, Juli Gurriel, José La Candelita Iglesias y Adrián Morejón, ganaron sus 4 partidos para comenzar la temporada regular, pero no les he dicho todavía que los 4 partidos fueron contra los Bravos de Atlanta, nada más y nada menos que eternos favoritos para ir a la postemporada. Inclusive más de uno pensó que los Bravos, o piensa todavía que los Bravos, van a ganar la Liga Nacional Este. Y Morejón en 4 juegos tiene un rescate y un aguante. ¿Qué te parece esto, A-Rod?
Casualmente, Pepe, en el penúltimo partido yo estaba escuchando a los narradores oficiales de San Diego hablando muy bien de él, de la transición que hizo él de abridor a relevista. Y dice que espera muchísimo de él esta temporada, porque la velocidad siempre la ha tenido, pero ya como ha ganado en experiencia y ha incorporado algunos lanzamientos a esa recta potente que tiene, ellos mismos estaban hablando ahí de que él era un pilar para ese bullpen, porque todo el mundo sabe que en el béisbol moderno, esos relevistas zurdos que vienen en la séptima, octava entrada con esa alta velocidad, enfrentar quizás el grosor de la tanda, que casi siempre son bateadores, tú sabes, de mucho poder, de jugadores de más de 20 jonrones, viene siendo un papel crucial. O sea, ellos cuentan mucho con un rendimiento al máximo de este muchacho.
Así es. Y anoche, damas y caballeros, los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Cachorros de Chicago 10-6. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se lució con 2 imparables, 2 impulsadas y su primer jonrón de la temporada. A-Rod.
Los cubanos siempre dando la nota. Hay veces que uno se sorprende porque, mire, ahora mismo estamos mirando que Cuba por primera vez empieza la temporada con 26 jugadores en Grandes Ligas. O sea, Opening Day, 26 jugadores. Y hay jugadores que uno realmente pensaba que iban a empezar en ligas menores y han empezado en el máximo nivel. Y los que faltan, porque hay algunos que están en el roster de 40 ahora mismo, como el caso de Josbel Zulueta, el muchacho que es allá de Remedio de mi tierra, que en cualquier momento sube. Nada más que hay una baja en Cincinnati y él va a subir. O sea que cada año que pasa, los cubanos superando las cifras y superando las expectativas de todo el mundo.
Bueno, A-Rod, vamos a hablar de tu equipo ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, los Yankees de Nueva York no solamente le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Cerveceros de Milwaukee en el Bronx. A propósito, para muchos, los Cerveceros son los favoritos para ganar. La Liga Nacional Centro no lucieron como tal en esta serie. Los Yankees conectaron un récord de franquicia de 9 jonrones en esas 3 victorias. 4 de esos 9 jonrones de Aaron Judge. Y el pitcher más castigado de todos para los Cerveceros de Milwaukee, el zurdo cubano Néstor Cortés, que fue apaleado con 5 jonrones y encajó 8 carreras limpias en solamente 2 entradas. A-Rod, obviamente los Yankees sabían algo cuando decidieron canjear a Néstor Cortés y mandarlo a los Cerveceros de Milwaukee. Y no te estoy diciendo el Grand Slam que le conectó Freddie Freeman en el primer juego de la Serie Mundial después de que Néstor Cortés había estado lesionado casi 2 meses y lo traen. Y yo no sé por qué lo trajeron, porque Freddie Freeman le batea muy bien a los zurdos. Pero bueno, ahora en el Bronx, teniendo la oportunidad de frustrar a los Yankees, y lo apalearon con 3 jonrones consecutivos. Los primeros 3 lanzamientos de Néstor Cortés terminaron en los asientos. ¿Qué te pareció ese partido y la serie?
Quizás si un médico le hace una evaluación a Néstor Cortés, le pudiera dar un diagnóstico de alergia contra los MVP. Porque si ustedes recuerdan, el último que le conectó cuadrangular en aquel playoff fue Freddie Freeman. Freddie Freeman fue MVP. Aquí le conecta cuadrangular al primer lanzamiento Paul Goldsmith, que fue MVP. Después viene Bellinger al primer lanzamiento, le da jonrón, también fue MVP. Y después viene Aaron Josh y le da jonrón al primer lanzamiento y es el actual MVP de las Grandes Ligas. O sea, uno dice, los últimos 4 jonrones que le dan a este hombre, los 4 jugadores fueron MVP en algún momento. O sea que eso es un diagnóstico, viene siendo como una alergia.
Buen punto.
Exacto. Y nada, Pepe, después de la lesión él viró con 1 o 2 millas menos en la velocidad. Todo el mundo sabe que en el máximo nivel, cuando la bola queda flotando, como dicen los americanos, tiró un Hagin curveball y le cayó al medio, o sea, o una recta bien suavecita. Cuando se queda a la altura, estos tipos de 6 pies lo ven como un filet mignon o como un sándwich cubano, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, como él perdió velocidad y ya el comando no era el mismo después de esa lesión, los Yankees decidieron salir de él. Y créeme que el cambio le funcionó muy bien, porque perdieron un prospecto en la segunda base, pero bueno, ganaron un cerrador que todo el mundo sabe que del 2020 para acá, Devin Williams está entre los tres mejores. La ofensiva fue tan despiadada, Pepe, que en la serie completa, los Yankees como equipo batearon 3.33, 1.231 de OVP, anotaron 36 carreras y dieron 34 hits con 15 cuadrangulares. Eso es increíble. Dicen los narradores de los Yankees que que ellos nunca habían empezado así, que no recuerdan en mucho tiempo unos Yankees como tan agresivos como estos Yankees.
Correcto. Bueno, los Yankees también están experimentando con un bate que le llaman el bate tipo torpedo, donde de los 9 jonrones, 5 de ellos fueron conectados con este nuevo bate, que a propósito, el béisbol de las grandes ligas ha dicho que no es un bate ilegal, pero que los Yankees no habían pedido permiso para utilizarlo. Por lo menos eso es lo último que yo escuché. A-Rod, ¿tú has oído algo al respecto?
No, todavía la información, digamos, está bien, bien movida. Estamos esperando que se madure más, porque realmente, según lo que he escuchado, no le han quitado peso al bate ni le han puesto. Lo que han hecho es como desplazar la masa superior, o sea, la punta de arriba del bate, desplazar un poco de volumen hacia el centro, donde está el contacto dulce, el contacto fuerte del bateador. Y puede generar polémica porque después que hicieron ese cambio han puesto unos números ofensivos que son de otra galaxia. Señalar un punto importante, Aaron Josh fue el mejor jugador en esta serie que comienza, conectó 4 cuadrangulares y él es el único en el equipo que no está usando estos tipos de bates torpedo, como se dice.
Correcto. Bueno, también quería hablar sobre el desempeño del cubano Adolis García de los Texas Rangers, que reventó anoche su segundo jonrón en esta tierna temporada y ya suma 4 carreras impulsadas en la victoria sobre los Medias Rojas de Boston 3-2. Y más importante aún, conectó lo que fue el batazo de la ventaja y no tuvimos que ver a Aroldis Chapman en este partido. ¿Qué te parece?
En esa serie, Pepe, señalaba algo bien importante, algo que es inusual, eso no lo esperaba nadie. Un bateador como Rafael Devers, que es uno de los mejores bateadores en los últimos 5 años en Grandes Ligas, comenzó la temporada, Pepe, de 16-0, con 12 ponches, una sola carrera empujada y 2 bases por bola.
Yo sé por qué.
Este muchacho está teniendo un problema que yo digo que más que técnico es mental.
No, correcto.
Porque después del partido se vieron imágenes de Jackson Barite, antiguo receptor de Boston, que está ahí en la banca como entrenador, hablando con él, incluso dándole consuelo, pasándole la mano por la cabeza al muchacho. Ahí hay algún problema que digo yo que tiene que ser tratado con un psicólogo o un especialista, tú sabes.
Yo te voy a decir cuál es el problema. A él lo sacaron de la tercera base y lo pusieron como bateador designado para darle cupo a Bregman, que vino como agente libre de los Astros de Houston, Alex Bregman. Sí. Al principio, Rafael Devers dijo que no estaba contento con la movida. Luego no tuvo más remedio que acostumbrarse, pero se nota que en sus numeritos ofensivos está comenzando a flaquear. ¿Qué te parece?
Tienes toda la razón. Puede andar por ahí la cosa, porque es lo que tú dices. Al principio él dijo algo y después dijo todo lo contrario. Como que parece que hubo una conversación interna ahí. Y créeme que eso es muy desagradable, porque todo el mundo sabe que el jugador franquicia ahí es él. Y bueno, Bregman tiene más calidad al guante, pero Bregman viene llegando. O sea, tú vas a llegar y vas a desplazar al líder del equipo de su posición. Eso está un poquito fuerte, pero bueno, no se sabe en realidad qué hablaron ellos internamente, pero le puede estar haciendo daño, muchachos.
Correcto. Tenemos un par de temas más de pelota que vamos a abarcar ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, 2 lanzadores cubanos, uno por bando, participaron anoche en Canadá. Los Azulejos de Toronto le ganaron a los Orioles de Baltimore 3-1. El zurdo Sionel Pérez, bueno, no le fue muy bien que digamos. Le zumbaron jonrón, 2 hits y en relevo. Mientras tanto, Yariel Rodríguez, que quería ser abridor de los Azulejos de Toronto, en relevo ayer recibió su primer guante de esta temporada en el octavo inning. Yariel Rodríguez, ¿tú crees que logre reincorporarse y ser abridor en la rotación de pitcheo de Toronto o tú crees que lo van a dejar en el bullpen?
Pepe, para mí se queda en el bullpen, porque el año pasado le dieron oportunidad como abridor y no lució lo que esperaban. Incluso este año en la primavera fue, pero mucho peor. y nada, ahora lo mueven al bullpen, y si el muchacho ven que luce un poco mejor, van a empezar a trabajar con él para buscar una especialidad de relevo para que él termine siendo relevista, tú sabes, por la velocidad que tiene, la fortaleza que tiene este muchacho en el brazo. Pero bueno, no es lo mismo relevar que abrir. Y Contreras lo dijo una vez. Contreras fue un gran pitcher de abridor y de relevo también. Y dice que la transición no es fácil, que no es todo el mundo el que la puede absorber con positivismo, ¿eh? Entonces, muchachos, si trabajan con él y lo logran especializar, yo pienso que se va a quedar en el bullpen y que lo va a hacer mucho mejor ahí.
Mira qué bien que le ha ido a Aroldis Chapman como relevista taponero en este caso. Mucha gente no se acuerda que Aroldis Chapman, cuando vino a este país, era abridor con Cincinnati y no le fue muy bien, que digamos. Es más, nosotros narramos varios partidos en que Aroldis Chapman no salió del tercer inning porque regalaba tantos boletos que lo sacaban en el tercer inning del partido. Y luego lo hicieron taponero, primero relevista, luego taponero, y le ha ido muy, muy, pero muy bien. También quería hablarte, A-Rod, sobre el único partido ayer donde hubo cuatro peloteros cubanos. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Angelinos de Anaheim 3-2. Y para el equipo visitante, Jorge Soler y Joan Moncada, ambos impulsaron carrera para los ganadores, pese a que Luis Robert Moirán había conectado dos hits anotando carrera para los Cerveceros de Milwaukee. Miguel Vargas no hizo mucho. Es más, solamente negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. ¿Dónde tú ves este año a los Angelinos de Anaheim?
No, yo los veo donde mismo. Realmente ellos no tienen ningún tipo de posibilidad en esa división con los Astros, los Rangers, que creo que este año los Rangers van a estar mucho mejor con respecto a la temporada pasada. Y ojo con los Marineros, que llevan años insistiendo, comprando, haciendo movidas, y hasta que ellos no logren su objetivo, no van a parar, porque la agencia realmente ha estado bien, bien activa en las últimas temporadas. Y hablando de cubanos ahora, decirte que Randy Arozarena, después de una primavera muy buena, es verdad que son solamente 3 juegos, pero ha empezado un poquito flojito, está bateando ahora mismo 0.83.
Correcto.
Eso es, digamos, que mucho menos que el peso de él sin comer.
Vaya. Correcto. Aunque sí tiene un jonrón, que fue el batazo que le dio la ventaja a su equipo en el primer partido de la temporada, ¿te acuerdas?
Sí, correcto. Sí,
correcto.
Realmente estoy mirando aquí, Pepe, y los cubanos casi todos han empezado bastante discreto. Lourdes Gurriel Jr. está en 2.11, Yandy Díaz 143, Jorge Soler 2.22, Joan Moncada 167, Miguel Vargas 182, Luis Robert Moirán 250, Dairon Blanco tiene 0 en promedio. O sea, el único que veo bien realmente es al Bombi. Adolis García está en un 333, dando la última estocada con ese cuadrangular que tú estabas hablando ahora mismo.
Correcto. Y, por ejemplo, Morejón también, que tiene ya un rescate,
sí,
y un aguante en lo que va la temporada. Perdón, José La Candelita Iglesias ha jugado.
Y Ariel Rodríguez está muy mal, está 13.50 de promedio. Sionel Pérez 16.20, o sea que realmente Adolis García y Morejón hasta ahora son los que van dando la nota. Y bueno, Chapman, que el primer día tuvo la suerte de salir al final del partido, bueno, y lo ganó. Le tocó ganar ese partido con Boston.
Muy bien, el mundo no solamente vive de pelota, nos gusta la pelota, es nuestro pasatiempo nacional, nuestra pasión, pero damas y caballeros, hay otros deportes de qué hablar. Así que nos vamos ahora con el tenis profesional. Bueno, este último fin de semana, aquí mismo en la capital del Sol, hubo un torneo de tenis profesional a nivel internacional y hubo sorpresas gigantescas. Por ejemplo, yo sé que nadie en Cuba conoce a Jakub Mancic. Es un jovencito de 19 años de edad de la República Checa que le ganó a Novak Djokovic en la final 7-6, 7-6. En cada set hubo 7 rompeempates para Jakub Mancic, que ni siquiera estaba preclasificado entre los 60 cuando arrancó el torneo de tenis de Miami. Yo no sé si Alex Rodríguez es fanático del tenis profesional. Pero Alex, no es cualquier jovencito de 19 años de edad que nadie conoce que le gana a Novak Djokovic en una final de tenis.
Realmente fue un resultado que dejó a todo el mundo, digamos, en shock. Porque bueno, todo el mundo sabe que Nadal, que Djokovic, Federer son leyendas vivas. Entonces, un muchacho desconocido prácticamente, porque yo te confieso que yo no lo conocía, yo no sabía quién era ese muchacho, se aparece con este resultado. Y bueno, te puede estar dictando dos cosas: o que el muchacho va a ser muy bueno, o que ya el serbio va entrando en una edad que es la edad más difícil de los deportistas, la edad de retirarse.
Correcto.
Entonces, hay que estar, como digo, pendiente, porque puede ser un golpe psicológico durísimo para él, y quizás a partir de ahora no sea, digamos, el mismo superestrella que nos tiene acostumbrado, y bueno, ya llegará la hora lamentable de guindarle, en este caso, la raqueta, no los guantes.
Correcto. Bueno, uno por uno se han dado cuenta de eso. Roger Federer no quería, Rafael Nadal no quería, pero todos han tenido que retirarse. En casi todos los casos, el retiro ha sido muy doloroso, no solamente verlos como poco a poco van deteriorando. Lo de Rafael Nadal fue obsoleto. Lo de él fue, o sea, pobrecito, ver al rey de París, okay, que ha ganado más torneos franceses de tenis que nadie, de caer de esa manera al punto que ni siquiera podía caminar. Y a mí me gustaría que los atletas profesionales, y no solamente en el tenis, dijeran: ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí llegué, ya no puedo dar más. Eso pasa mucho con los peloteros. Acuérdate los últimos 3 años de Miguel Cabrera, de Andrés sí. Galarraga, de Albertico Pujols. Daba pena ver a un pelotero con sobrepeso tratar de correr a primera base y no llegar, porque en realidad ya no estaban como para jugar pelota. Rompiendo récords, eso sí, porque, o sea, 600 jonrones, 3,000 hits, que esto que el otro, pero en realidad daba vergüenza verlos. Justamente el sábado por la noche, Arina Sabalenka de Bielorrusia, número 1 a propósito, derrotó a la norteamericana número 4, Jessica Pegula, 7-5-6-2, para ganar la final femenina del torneo miamense de tenis. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con noticias del balompié, fútbol, soccer? Justamente cuando el público local en Fort Lauderdale comenzó a gritar el nombre de Leo Messi en la etapa complementaria, lo pusieron en el partido en el minuto 49 y luego metió el gol de la victoria. 5 minutos después, el Inter de Miami derrotó 2-1 al Philadelphia Union. El tanto de la victoria de Leo Messi, que entró como suplente. Recuerden, Leo Messi había estado lesionado y se había perdido varios partidos, no solamente con el Inter de Miami, también con la selección argentina de fútbol. Y no solamente eso, no solamente el Inter Miami ganó el partido, le arrebató el primer lugar de la división al Philadelphia Union. Y ahora que tengo a Alex Rodríguez en línea desde Tampa, recuerden que Alex Rodríguez no solamente es fanático de la pelota y del baloncesto, sino que también el fútbol, soccer y el Real Madrid. Alex, no sé si tú viste el gol de Leo Messi, que a propósito lo metió con la pierna derecha, él siendo zurdo.
Sí, eso te iba a decir. Lo más asombroso es el toque que dio de derecha. A él siempre lo han criticado porque tiene, digamos, pocos goles de cabeza y pocos goles con la pierna de palo, como dicen los cubanos. Y no, lo echó con la derecha y, como tú bien dijiste, fue una estocada tremenda, porque el Inter de Miami le arrebata el primer lugar a Filadelfia, que créanme que la diferencia es bien chiquita, porque Miami tiene 13 puntos y Filadelfia tiene 12. Está Filadelfia ahí en segundo. Digamos que ese gol de Messi fue el que los desplazó hacia el segundo lugar a ellos y puso a Miami en punta, ¿ves?
Correcto.
Son solamente 5 juegos para Miami y 6 para Filadelfia, pero bueno, dicen que el que comienza bien termina bien. Eso es una frase bastante vieja.
Correcto. Y la semana pasada Leo Messi se perdió dos partidos clasificatorios de la selección argentina, pero no solamente dos partidos, los dos superclásicos de Sudamérica. Se perdió un partido en Montevideo contra Uruguay y un partido en Buenos Aires contra Brasil. O sea, los dos partidos que Leo Messi no se quiere perder en este mundo se los perdió la semana pasada debido a una lesión. Ni siquiera fue convocado, ni siquiera estuvo con el equipo, ni siquiera salió de Miami. Déjame decirte, A-Rod, para que Leo Messi se pierda esos dos partidos, debe estar pasando algo grave.
Tiene que ser mucho porque cada vez que un jugador estrella como él ve que va a jugar su equipo contra un gigante del área como Brasil, créeme que no existe ningún motivo para que el jugador no vaya. O sea que es algo de mucho peso. Y Pepe, me llamó muchísimo la atención eso, te lo quería comentar aquí al aire. Como Brasil vuelve a hacer lo mismo. Brasil un equipo lleno de estrellas, estrellas que brillan individualmente en Europa, en todas las ligas del mundo, y cuando van a la selección nacional no es lo mismo. No veo una química, no veo un equipo como estos Brasil de antaño que nos tenían acostumbrados, y realmente Argentina los paseó con una facilidad tremenda. No sé qué tú opinas acerca
de eso. Yo vi el partido. El único gol brasileño fue un regalo de la defensa argentina que terminó al fondo de la red, porque si no, Argentina pudo haber ganado ese partido fácilmente 6-0.
Realmente es llamativo porque todo el mundo sabe que entre estos equipos grandes la calidad entre uno y otro es de un margen pequeño. Lucieron horrible.
Correcto.
Tengo amigos míos que son brasileños de estos rabiosos y me escribían por interno y me decían, yo no sé qué pasa, algo ahí no está bien porque esta selección de nosotros parecen estudiantes del college jugando contra Argentina.
Correcto. Y no solamente eso. Yo creo que también la falta de competitividad en las eliminatorias tiene mucho que ver. Porque ahora, con un mundial de 48 equipos, eso significa que seis países de la Conmebol clasifican automáticamente. Ya no hay la urgencia esa de ganar, porque tú no sabes si vas a poder clasificar o no, que era el caso de antes. Yo me acuerdo cuando América del Sur tenía solamente 4 pasaportes directos y un repechaje. Ahora tiene 6 directos y un repechaje. O sea que antes sí tenías que ganar. Ahora tú puedes terminar en el sexto lugar y te dan exactamente la misma participación en el Mundial como si hubieras ganado en la Conmebol. Así que, A-Rod. Y por último, el Real Madrid derrotó 3-2 al Leganés, pero el Barcelona aplastó al Girona 4-1. Y esto significa que el Barça sigue de primero en España, 3 puntos por encima del Real Madrid. A-Rod, quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Últimos 10 segundos para ti.
No, Pepe, contento de que ustedes me llamen. Ustedes saben que yo los considero familia. De hecho, aprovechar y mandarle un abrazo bien grande a Juanito, que seguro debe andar por ahí, ¿sabes? Repartiendo café, que es lo que le gusta a él.
Así es.
Un saludo bien especial para la afición cubana, para todos esos cubanos que están ahí adentro esperando las noticias de nosotros, siguen siendo censurados y siguen aguantando ese horrendo gobierno cubano. Pero estamos nosotros, gente de bien, para eso.
Damas y caballeros, sabias palabras de A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno. Hasta aquí los deportes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.